Entonces, eso es cuando está escalando, cuando uno tiene que hacer todo, casi dirigir la música o tiene que tener la escuela dominical, tiene que tener los jóvenes, tiene que tener todo, hermano. Tiene que estar listo por todo, enseñando o poniendo a alguien para enseñar y preparando mensajes. Oh, eso sí requiere tiempo, ¿no? Y debe dar gracias que no está criando hijos, ¿no? Pero porque ese tiempo es muy precioso. Pero bueno, vamos a ir a la Biblia, donde podemos ver dónde comenzamos el mensaje en esta mañana. Obviamente, ¿cuántos estuvieron escuchando atentamente en esta mañana? Bueno, deben saber lo que yo estuve predicando. ¿Qué estuve predicando? ¿Qué? ¿Qué? No, estuve predicando como el poder que Dios nos da es suficiente. Entonces, vamos a mirar estos versículos donde comencé con la predicación en esta mañana, porque son versículos clave. Segundo de Pedro 1:3, segundo de Pedro 1:3 y segundo de Corintios 9:8, segundo de Pedro 1:3 y segundo de Corintios 9:8. Entonces, primeramente vamos a leer segundo de Pedro y luego vamos a leer segundo de Corintios. Entonces, cuando encuentren eso, de ponerse de pie, ayudarme a leer, por favor. Segundo de Corintios 9:8. Yo estoy dándoles tiempo. Yo sé que esta lluvia nos da sueño. A veces da más que eso, da enfermedad. Pero de verdad el Señor está con nosotros. Segundo de Corintios 9:8. Ya encontramos todos. Que primeramente en el conteo de tres, con Segundo Pedro 1:3. ¿Ya encontramos? Segundo de Pedro 1:3 primero, ¿no? En el conteo de tres. 1, 2, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y segundo de Corintios 9:8, que ya estamos en el conteo de tres, 1, 2, 3. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias que tuvimos el privilegio, el honor de estar aquí en esta noche, congregado con la libertad que tenemos de culto. Te damos gracias, Señor, que sabemos que hay personas en otras partes del mundo que no tienen la libertad, ni en otros tiempos han tenido la libertad que nosotros tenemos en esta noche. Ayúdanos, Señor, de disfrutar ese tiempo de compañerismo en la palabra. Bendice, Señor, este tiempo, que sea grato para ti, Señor, un tiempo donde tu nombre está honrado y glorificado. Enséñanos, habla nuestros corazones como tú únicamente puedes. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, en esta mañana yo comencé la predicación por una ilustración de un señor que estuvo dejado en el frío y caminó por un tiempo y arriesgó su vida en el frío de los Estados Unidos. Una historia verídica, pero él tuvo en su bolsillo una llave que le pudo haber dado la oportunidad de entrar a la casa donde él quiso. Estuvo allá quedándose con alguien, pero caminando todo eso, él por fin llamó al señor de la casa, pero él tuvo la llave en su bolsillo. Y nosotros tenemos poder que viene de Dios, que es disponible para nosotros. Dios no nos dejó huérfanos, somos hijos de Dios. Y si Dios dice que debemos vivir en una manera, Él va a darnos el poder para hacerlo. Ese poder es disponible. Y lo que pasa es que los cristianos tienen la tendencia de hacer las cosas de su manera. o de la manera de la carne. Están buscando por algo diferente de lo que encontramos en la Biblia. Pero en Cristo encontramos todo lo que necesitamos. En la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos. Y hay personas que están diciendo, bueno, tenemos que tener algo nuevo. Tenemos que tener algo moderno. Tenemos que tener algo que es más como un negocio. Y hay personas de negocios. Lo que ellos hacen es que ellos estudian las necesidades del grupo que va a comprar de ellos. Y ellos dicen, bueno, ¿tú quieres eso? Eso es lo que tenemos para vender. Pero la iglesia no puede ser así. Nosotros tenemos que basar todo sobre lo que Dios quiere. Y de verdad, si uno piensa en un niño que está enfermo, un niño que está enfermo, primeramente uno tiene que dar cuenta que la persona o el niño está enfermo. Enfermo. Pero, ¿qué pasa? Uno tiene que saber qué es la medicina que necesita. Y dar esa medicina al niño. ¿Qué pasa con el niño? El niño dice, ay no, a mí no me gusta esa medicina, es fea. ¿No? Pero como Hannah, ella toma una medicina que es preventiva. Ella no quiere tomar esa medicina. Pero yo le digo, Hannah, te hace bien. Te hace bien. Entonces nosotros tenemos que ver que nosotros que manejamos la palabra, la predicación, no tenemos que averiguar lo que las personas quieren. Lo que tenemos que averiguar lo que es lo que Dios quiere que ellos reciben. Amén. Eso. Y no podemos dejar por las personas de medicar a sí mismo usando la Biblia como ellos quieren, o de explicar las cosas en maneras modernas como ellos quieren. Buscando algo que no está en la Biblia. Pero encontramos como el primer punto es que nuestra fe es suficiente. La fe que tenemos, si está basada correctamente en lo que la Biblia dice, la fe es suficiente. Dios nos ha dado la manera de vivir por la fe. No solamente de ser salvo por la fe, pero también de vivir y recibir de Él. Y también la salvación que tenemos es suficiente. Nosotros no tenemos que buscar de añadir algo. Yo no pude salvarme ni puedo mantenerme salvo. Yo dependo de Él. Todo depende en el poder que Él me da. Yo no hago nada para mi salvación, para mantenerla, porque es obra de Dios. Entonces estamos mirando lo que es lo que Dios quiere por nosotros de hacer, y hay cosas que sí Él quiere por nosotros de hacer. Eso no quiere decir que una vez que somos salvos, que solamente dejamos que Dios hace todo. No. Dios quiere por nosotros de esforzarnos. Tenemos que sufrir penalidades como buen soldado. Tenemos que estar en esa lucha. Tenemos que dar lo mejor al maestro. Y no es que va a ser gratis. La salvación es gratis. Pero los premios del cielo, las bendiciones que vamos a disfrutar aquí en la tierra por la obediencia a las promesas, a los mandatos de Dios, eso tiene un costo. Para ser un discípulo del Señor, eso es un costo. Y para ser un discípulo, el precio no es barato. Es muy costoso. Muy costoso. No podemos pensar que el mundo va a darnos eso. Entonces, también encontramos que lo que Dios nos ha hablado en la Biblia acerca de la iglesia es suficiente. Tenemos la iglesia. Por ejemplo, Israel era el testigo del Señor, de Jehová, bajo el antiguo pacto. Pero ahora estamos en un nuevo testamento, estamos en un nuevo pacto, que es por la sangre del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos un nuevo pacto. Nosotros no somos testigos de Jehová, somos testigos de Jesucristo. Amén. Eso es lo que somos, porque somos de otro pacto. Y tenemos que ver que la iglesia es suficiente. El poder que vino el día de Pentecostés es también el poder que nosotros necesitamos. Muchas veces tenemos miedo de pensar así, pero necesitamos ese poder de Pentecostés. Están diciendo, pastor, que vamos a hablar en lenguas y vamos a hacer todas esas cosas. No, lo que yo estoy diciendo es que esta promesa que Dios prometió, que recibieron en Hechos 2, queda con nosotros hasta que ocurra el rapto. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Y tenemos dones, tenemos poderes, tenemos todo lo que necesitamos para hacer la obra de Dios. No necesitamos otra cosa para hacer la obra de Dios. Tenemos lo suficiente. Y también, lo último que yo estuve tocando en esta mañana es que nuestra Biblia es suficiente. Nuestra Biblia es suficiente. Y cuando nosotros miramos, como en Hebreos está diciendo, que vamos a mirar eso en Hebreos 4:12, porque yo quiero aclarar algo, ¿no? Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, en esta mañana yo estuve más o menos terminando cuando yo llegué a este versículo. Pero yo encontré una ilustración basada sobre las palabras del griego. De aquí, cuando habla de la espada, está hablando de una espada pequeña. ¿Sí? Una espada pequeña. ¿Y qué quiere decir? Que con esa espada pequeña, una persona tuvo que tener un adiestramiento. Un adiestramiento. Y eso fue la clase de espada que usaron cuando tuvieron un criminal y estuvo condenado a la muerte o una sentencia que iban a ejecutar, y pusieron esa espada, que era como un cuchillo, pero más grande, pero pusieron eso a su cuello aquí, por él demostrar la cara. Esta persona que va a estar condenado, esta persona que va a morir, y la persona, en lugar de bajar la cabeza, como aquí todo el mundo lo hace, ¿no? Cuando están en la prensa y cuando están en las noticias, pusieron ellos una espada detrás, diciendo, y tuvo que levantarse la cabeza. Y todo el mundo vio, eso es el criminal, esa es la persona que está haciendo eso. Y nosotros tenemos que estar adiestrados en usar la palabra de Dios. Tenemos que estar adiestrados. Y voy a decirle que alguien, yo estoy leyendo otra ilustración, y que un señor que era judío vino a un pastor buscando un consejo de ayudarle. Él dijo al pastor: pastor, yo sé que yo soy judío, yo de verdad no soy cristiano, pero yo estoy desesperado, yo necesito ayuda. Y terminó que el hombre era un abortionista. Mató muchos bebés así. Y él dijo que él había ido a los psicólogos, psiquiatrios, y no pudo encontrar paz. Estuvo en su segundo matrimonio y viviendo con la novia. Y diciendo, bueno, yo no quiero seguir así. Entonces él dijo, ¿puedes ayudarme? El pastor le dijo, no. Y esperó. Y luego dijo, yo no puedo, pero yo sé quién puede ayudarte. La persona se llama Jesucristo. Amén. Y él dijo, bueno, pero pastor, toda mi vida me han enseñado acerca de no de creer en el Jesucristo. No de creer en él. Toda la vida yo he escuchado eso. Pero él dijo, bueno, ¿tú quieres conocerle? ¿Tú quieres conocer a Cristo? Y el otro dijo, sí, si él puede ayudarme. Entonces, él le dio una Biblia. Y le dijo, bueno, toma esa Biblia, lleva eso a tu casa y lea todo el libro del Evangelio de Juan, y cuando tú sabes quién es él, me llama. Y otros pastores hablaron con él diciendo, bueno, tú tuviste este hombre que vino pidiendo tu consejo, y lo único que tú dijiste era decirle de leer la Biblia. No le diste como unos casetes, no le diste como unos artículos, folletos, algo para ayudarle. Y el otro dijo, no. Dijo que la Biblia es como un animal, como un león. Imagina que tiene un animal en una jaula. Que el león es el rey de la jungla, ¿no? Y el león no necesita ninguna ayuda. Cuando uno suelta el león, él se defiende, ¿no? Y así es la Biblia. La Biblia se defiende porque es la palabra de Dios. Y este hombre comenzó a leer la Biblia. ¿Saben lo que pasó? Llamó el pastor diciendo: bueno, pastor, yo sé quién es él. ¿Quién es? ¿Quién es él? Bueno, él es el Mesías, él es Dios. Él hizo tantos milagros. Solo Dios pudo hacerlo. Y él comenzó a decir cómo él iba a regresar a su esposa, cómo iba a renunciar a su trabajo de ser abortionista, y cómo él iba a buscar los caminos del Señor. Y dijo: bueno, yo voy a hacer eso primero. Y dijo que cuando yo corrijo esas cosas en mi vida, entonces yo voy a buscar a Cristo. El pastor le dijo: no, tú necesitas buscar a Cristo ahora. Y Él va a limpiar tu vida. Él va a cambiar las cosas en tu vida. Eso es lo que le dijo. Entonces, los profesionales, cuando ellos están trabajando en algo, por ejemplo, hablando de la cómo de usar la Biblia bien, ¿no? Que dice que ustedes saben que ni podemos nosotros confiar en truncos ni de cosas que son evidencias para tener fe, porque la fe ve a lo invisible. La fe es la certeza de las cosas no vistas, ¿no? La esperanza que nosotros tenemos. Recordamos la historia del hombre rico que murió, el Lázaro. Y el hombre rico pidió por el padre Abraham de mandar a alguien a sus hermanos. Obviamente ellos necesitaban escuchar el evangelio, pero él quiso un señal de alguien que había resucitado de los muertos. Y Abraham le dijo: no, ellos tienen Moisés, que quiere decir que tienen la Biblia, y si no reciben la palabra de Dios, entonces no van a creer, aun si fuera de ver a alguien que había resucitado de los muertos. Entonces nosotros vamos a encontrar en la Biblia algo más seguro de ver a una persona resucitada de los muertos. ¿Sí? Eso es más seguro. Eso es lo que la Biblia es algo que es parte de Dios. Y los médicos y otros profesionales, ellos usan términos de precisión. Por ejemplo, un médico a veces usa un láser. ¿Cuántos de ustedes han visto cuando hacen operación en los ojos que los cataratas y otras formas de cirugía, ellos usan láseres? Pero no solamente eso, el ejército, la fuerza aérea, ellos usan también láseres, ¿no? Para saber cómo de guiar las bombas y bombardear un sitio. Un mecánico usa una computadora, conecta esa cosa a su carro. Yo creo que ahora no, casi no pueden arreglar los carros en esa computadora que conecta al carro ahora. Yo recuerdo los días cuando solamente uno tuvo una luz y tuvo unos pocos herramientas cuando yo estuve arreglando mis carros, pero ahora no puedo. Pero uno necesita tener precisión. Un piloto tiene que ver varios instrumentos. Tiene que mirar a todos esos todo el tiempo. ¿Y sabe lo que pasa? Si descuida de uno de esos instrumentos, algo malo pasa, ¿no? No estoy hablando de autopiloto, yo estoy hablando de cuando él está manejando. Un arquitecto usa una manera para medir. Él dice: bueno, tiene que estar esa clase de largura, tiene que estar de ancho, profundo, y ellos tienen una medida. Entonces, ¿cuál es nuestra regla de fe y práctica? Es la Biblia. De la Biblia. Nosotros, ¿qué pasa si alguien, una persona construyendo, uno allá, un maestro comienza a decir: bueno, yo no creo que eso es correcto lo que dice el arquitecto, yo voy a cambiar eso? ¿Cómo va a salir el edificio? Va a salir condenado ese edificio y no van a permitirle seguir construyendo ese edificio, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Y tampoco nosotros podemos cambiar las cosas de la Biblia y esperar que eso va a honrar a Dios y que eso va a ayudar a nosotros en nuestras vidas. No podemos quitar las cosas y decir: bueno, esta parte me gusta, el otro no. Sería como uno diciendo: bueno, yo quiero que este primer piso sea construido así, pero el segundo piso yo voy a construirlo a mi manera y no de seguir los planes del arquitecto, ¿no? Pero nosotros vemos eso. Ustedes, las mujeres que están cocinando, están aprendiendo sus recetas y todo, Ustedes usan instrumentos para medir, ¿no? Usan cucharas, ¿no? Usan pocillos, varias cosas para medir la cantidad de ingredientes que van a poner en algo, una torta o lo que sea. Van a buscar algo. Pero hay una diferencia entre un litro y un cuarto de un galón. ¿Sí? ¿Sí? Tiene que tener la medida correcta. Tiene que tener la cosa que es correcta para averiguar qué es eso, ¿no? Hay una diferencia en lo que es métrico y lo que es del estándar de Inglaterra. Yo aprendí eso hace mucho tiempo y nosotros sabemos que es otro. Hay una diferencia entre que lo es Fahrenheit y lo que es centígrado. Uno que pone el horno allá debe saber, bueno, esos son de grados de centígrados o son de Fahrenheit, ¿no? No puede mezclar las dos cosas. Tiene que tener la medida correcta, ¿no? Y así es con la Biblia. Tiene que tener lo que es de Dios, lo que es la verdadera. Y si uno tiene confusión, ¿qué pasa? No todo termina bien, ¿no? Y así es cuando uno tiene confusión de la Biblia. Cuando creen, bueno, la Biblia dice eso, yo creo que dice eso, no. No es el estándar que Dios quiere. Y las cosas en la vida no van a tener las promesas de Dios si no estamos buscando la verdad de Dios, ¿no? Y Pablo explicó a los corintios que todo debe ser hecho decentemente y en orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Si no cree eso, mira lo que está allá en el universo. Mira cómo están enviando diferentes naves y cosas allá para estudiar esos planetas. Están mirando cómo están cada uno de ellos hechos. Están encontrando otras galaxias y cosas nuevas todos los días. Pero ¿sabe quién puso eso allá? Dios. Él puso todo en orden, ¿no? Él puso todo eso allá. Y Dios también es el Dios de la palabra. Él ha puesto un orden en su palabra, su revelación de sí mismo a nosotros, que es para la redención del hombre, ¿no? Dios se revela en la Biblia. Pero así es en la vida. En Hechos 17, 10 al 11... En el libro de Hechos 17, 10 al 11. Bueno, yo creo que tengo que seguir un serie de eso, ¿no? Porque, de verdad, hay demasiadas cosas para estar tocando. 17, 10 al 11 de Hechos. Que dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando alguien le dice o le da la sugerencia, bueno, tú debes escuchar a fulano o a fulana, o debe buscar el consejo por esos lados. Tú debes averiguar si viene de esa fuente, está en la Biblia. Porque cualquier cosa que guíe tu vida, si no está de acuerdo con la Biblia, va a estar en contra de la voluntad de Dios por tu vida. Y cuando uno comienza, las personas no comienzan de decir, bueno, yo voy a alejarme de Dios. Eso pasa muy sutilmente. Es cuando alguien comienza de decir, bueno, ellos tienen sus filosofías. ¿Ustedes saben qué quiere decir la palabra filosofías? Ustedes han visto la palabra Filadelfia, ¿no? Filos, yo creo que es filos, tiene que hablar de amor. Y cuando hablamos de la palabra Filadelfia, está hablando del amor de los hermanos, ¿no? El amor fraternal. Pero cuando miramos la palabra filosofía, filos está ya hablando de amor, pero sofía quiere decir sabiduría. Es cuando uno ama la sabiduría. Y los filósofos, lo que ellos hacen es que ellos escuchan a otros filósofos y ellos tienen su forma de razonamiento y ponen encima de lo que el otro ha tenido sus propias deducciones y forman eso como lo que es su filosofía. Y así es lo que es la sabiduría de los hombres. Pero, ¿qué pasa? Es que las fábricas producen manuales. Cuando uno compra un carro, ellos dicen, bueno, el manual está en la guantera, ¿no? Allá afuera. Y ustedes que han comprado algo de un televisor, una lavadora, que han comprado cualquier cosa, ven que viene un librito con eso. Ahora pueden bajar esos del internet. Muchas veces los originales están escritos en chino o japonés, o depende en el país. Pero un carro o cualquier cosa así tiene un manual de operación que dice cómo esta cosa tiene que funcionar. Y le dice que no debe hacer eso y eso es lo que tú debes hacer. ¿Y qué pasa? Cuando las cosas no están funcionando bien, entonces eso es cuando la cosa está mal, ¿no? Y nosotros sabemos que la Biblia dice que tenemos que recibir la palabra para crecer, para aprender cómo de vivir la vida cristiana. Tenemos que recibir eso como una leche espiritual. Pero no solamente eso, pero ¿cómo es que vamos a quitar cosas de nuestras vidas? Vamos a ver en 1 de Pedro 1:22. Y cuando nosotros buscamos de hacer nuestra parte, como creyentes, obviamente, no es para ser salvo, pero en 1 de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Obviamente está hablando de ese contexto de la salvación. Pero también nos da algo muy bueno de entender aquí, que es que nosotros recibimos purificación por obedecer la palabra. Y no solamente eso, pero Pablo está de acuerdo con lo que dice Pedro aquí, porque él escribió algo muy similar en Efesios capítulo 5, cuando estuvo hablando de la vida matrimonial. Y nosotros, en lugar de leer eso, porque es un poquito largo, pero yo voy a leer el versículo 26, hablando de la esposa. Dice, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces encontramos que cuando estamos obedeciendo a la palabra, estamos siendo hechos más puros, ¿no? ¿Quién no quiere pureza en su matrimonio? ¿Quién no quiere pureza en su vida espiritual? Si uno quiere de verdad vivir por el Señor, ¿sabe lo que va a hacer? Va a costarte. Va a costarte. Porque tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que ir a la palabra. Y tú tienes que decir, yo voy a obedecer eso. Cuesta lo que cuesta. Y eso no es fácil. Porque eso es la única manera que va a encontrar la guía y la bendición de Dios. Aparte de eso, el mundo no puede llenarle de estas cosas. Cuando algo no funciona bien, tienes que consultar el manual. En 2 Pedro 1.19. 2 Pedro 1.19. Bueno, yo creo que yo puedo dejar eso para otra noche, ¿no? 2 Pedro 1.19. Y voy a parar en este punto quizás. 2 Pedro 1:19, que dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca en el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, eso suena como muchas palabras, pero yo quiero explicarlo en esta forma. Nosotros tenemos que seguir la luz que Dios nos da. Yo creo que fue Mark Twain, un autor en los Estados Unidos, él dijo, lo que me molesta de la Biblia no es lo que no entiendo, lo que me molesta es lo que entiendo ya. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Y como uno que está en un túnel y vea un poquito de luz, ¿Qué pasa cuando se acerca esa luz? Encuentra más luz. Y nosotros sabemos que eso es lo que Pedro está diciendo. Cuando nosotros estamos buscando de andar con el Señor, cuando estamos obedeciendo eso, cuando estamos mirando la manera que nos guía, cuando estamos en tinieblas, oscuridad, cuando buscamos eso y Dios está guiándonos, Él va a guiarnos hasta que podemos ver la luz del día. Va a guiarnos en el camino correcto. Él va a ayudarnos de hacer lo que Él quiere de nuestras vidas. ¿Y sabe lo que pasa? Juan dijo que las personas no quieren venir a la luz porque sus obras son malas. Tienen el corazón malo, tienen cosas que no agradan al Señor. Pero cuando nosotros queremos agradarle con nuestras vidas, va a ser muy fácil de buscar la luz. Va a ser muy fácil de obedecer la verdad de la palabra de Dios. Pero bueno, yo no puedo seguir predicando, ¿ok? Pero quizás yo pueda dejar eso por otro domingo por la noche o algo para seguir predicando en este serie, ¿no? Yo no quise tener un serie, pero hablando de cómo Dios es suficiente por nosotros. Lo que Él nos da. ¿Cómo es que uno puede dudar que Dios es suficiente? El día que Dios no es suficiente, no sería Dios. Porque Él es omnipotente. Él tiene todo poder. Él dijo que todo poder está dado a Él en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Y Él sabe, Él quizás está en el cielo, pero Él sabe cómo es la vida aquí en la tierra, porque Él vino aquí para rescatarnos, ¿no? Él ha vivido aquí. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por la palabra de Dios, por las cosas, Señor, que hemos visto de nuestra salvación, de nuestra fe. Señor, sabemos que todas las cosas que hemos estudiado son suficientes para vivir la vida que Tú nos has llamado para vivir. Ayúdanos, Señor, de ver que nuestra iglesia también, Señor, es suficiente. Todas las cosas que Tú has puesto en nuestras vidas son suficientes para ayudarnos de vivir la vida correcta que Te agrada, que Te glorifica. Ayúdanos, Señor, de crecer en la gracia y aprender lo que Tú quieres por nosotros de ser, para ser siervos útiles, Señor, en Tus manos, aunque sabemos que nuestra actitud debe ser uno de un siervo inútil. Y, Señor, dejamos toda la obra en Tus manos, pero sabemos, Señor, que queremos ser lo que Tú quieres de nosotros, colaboradores, Señor, que tenemos que trabajar hasta que Tú vienes, Señor. Y no queremos estar avergonzados delante de Ti en Tu venida. Ayúdanos, Señor, de ser los siervos fieles. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos. Amén. Bueno, ahora es tiempo para recibir los diezmos y las ofrendas. Yo pido por hermano Blanco, el hermano Felipe, por favor. Blanco, si puede ser tan amable para orar, pidiendo la ayuda del Señor sobre nuestro mayordomía, por favor.
Oremos, Padre Celestial, te damos gracias por este momento precioso, Señor, por escuchar tu palabra. Gracias, Dios, por tu bien encantado. Padre, ahora te recomiendo muy bien, una sorpresa, también te rogamos que proveas para estas personas, los hermanos, los casos, y todo lo que necesiten, que les provea, que necesiten empleo. Tú sabes, Señor, la necesidad de cada uno de los que recibimos. Pueda también, Señor, dar trabajadores con ustedes. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.
Amén. Voy a pedir por hermano Orlando que ore en este momento para despedirnos y no se olviden de las otras cosas en esta semana, por favor.
Oramos. Gracias, mi Dios, por el día de hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por la aplicación, Señor. Ayúdanos a ir con esto en nuestros corazones, meditando, Señor, y tomando decisiones en nuestra vida.